Hola amigos, yo soy Víctor Rojas, coordinador del proyecto Marfil de la Corporación Universitaria Minuto de Dios Uniminuto, y quiero invitarlos a participar del Diplomado de Filosofía para Niños, un diplomado que queremos desarrollar de forma virtual de 100 horas, así que son bienvenidos para que en estos 4 módulos que vamos a tener, ustedes conozcan fundamentos y puedan tener herramientas para trabajar esta práctica. Así que si usted quiere participar, siga los links que están aquí en esta información y permítanos acompañar este proceso de formación. Muchas gracias.
Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio, que llega a todos ustedes a través de los 1430 AM y también a través de www.uniminutoradio.com.co. En la mañana de hoy, en el Control Master, nos acompaña Néstor Ballesteros, también Evelyn Mendoza, y bueno, este amigo y servidor, Simón Antonio Dumet, les da la más cordial bienvenida a esta emisión de hoy, donde estaremos de forma muy especial dialogando y compartiendo unas miradas bastante llamativas frente a los retos de la educación para las emociones en el... El espacio de hoy será moderado, será orientado también por Julián Hernández. Él es filósofo y candidato a magíster en educación de la Universidad Nacional de Colombia, a quien le doy la más cordial bienvenida a este espacio el día de hoy. Bueno, tendremos la oportunidad, Julián, en cabeza suya, coordinando, moderando este espacio, este conversatorio, que le da continuidad también a todo este proceso formativo interesante que se viene desplegando los días martes, una vez al mes, con la Comisión de Enseñanza para la Filosofía y todo el proceso que se viene haciendo también en esa línea de manera interesante. Y bueno, lo dejo a usted para que sea usted quien nos presente a nuestros invitados, unos invitados de lujo el día de hoy con quienes se va a desplegar este conversatorio. Yo por allí nuevamente apareceré en escena ya finalizando este espacio para ir recopilando algunas ideas, ir cerrando. Así que, Julián, me complace mucho que nos acompañe en el puente y qué agradable que tengamos la oportunidad de vernos y de encontrarnos en este espacio. Adelante.
Vale, muchas gracias. Muy buenos días a todos. Pues en primer lugar, en nombre de la Comisión Educativa de la Sociedad Colombiana de Filosofía, pues quiero darles las gracias a ustedes por este espacio, al permitirnos pues generar este tipo de charlas relativas a problemas filosóficos relacionados con la enseñanza de la filosofía y la filosofía de la educación de manera propia. ¿Sí? El día de hoy pues quiero agradecer a nuestros invitados. Hoy tenemos dos invitados que tienen trayectoria en el tema que vamos a trabajar hoy, que es el tema de la educación emocional y la importancia de la filosofía en la educación emocional. Y pues tenemos en primer lugar a la profesora María Clara Garavito. Ella es psicóloga, magíster y doctora en filosofía de la Universidad Nacional de Colombia. Es investigadora del Grupo de Filosofía y Cognición del Departamento de Filosofía de la Universidad Nacional. Profesora, muy buenos días.
Buenos días, Julián. Buenos días a todos.
Bien, y en segundo lugar tenemos al profesor Guillermo Bustamante. Él es docente investigador de planta de la Universidad Pedagógica Nacional. Es licenciado en Literatura e Idiomas de la Universidad Santiago de Cali, magíster en Lingüística y Español de la Universidad del Valle. Él tiene un doctorado en Educación del Convenio de la Universidad Pedagógica Nacional, Universidad Distrital y la Universidad del Valle. Profesor, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación.
No, usted por atendernos. Bueno, el tema de hoy se encuentra estrechamente relacionado con una charla que se hizo el mes pasado que tenía que ver con la educación para la paz, ¿sí? Y pues, la constitución nuestra, no podemos hablar de educación para la paz sin tener en cuenta la formación para las emociones, ¿sí? Y pues, en primer lugar, pues para todos es conocido que la educación para las emociones ha sido, por muchos años, no fue tomada en cuenta debido a que siempre se le hacía prelación a la formación intelectual y cognitiva. Y se ponía mucho énfasis en todo lo que tiene que ver con la formación racional del individuo. Y pues dejamos de lado toda la cuestión emocional, ¿sí? Y pues cómo la persona puede asumir y cómo puede enfrentar sus problemas de la cotidianidad. Y al dejar ese tipo de emociones en un plano, pues de un modo u otro se ha contribuido a que las personas crezcan sin saber expresar muy bien sus emociones ni controlarlas, ¿sí? Y al punto que como sociedad hemos llegado a ser, en cierto modo, viscerales, ¿sí? Más que todo relacionado con lo social y lo político. Entonces respondemos con violencia, actos de violencia, o respondemos con violencia cuando nos inquietan, entre otras cosas, ¿sí? Pero bueno, quiero que sean nuestros invitados los que nos comenten un poco acerca del tema de la educación emocional. Y nos gustaría que nos comentaran qué es para ustedes el término educación para las emociones. Si quieres, podemos comenzar con María Clara.
Listo. Sí, Julián. Bueno, para mí tu pregunta tiene... voy a problematizarla un poco. Y es precisamente porque cuando pienso en la educación para las emociones o cómo se entiende, tú creo que lo hiciste muy bien cuando lo diferenciaste de los procesos cognitivos, ¿no? Esa es como la perspectiva tradicional, pensar que la cognición y las emociones van por lados diferentes, siempre asociando la cognición pues con la mente, una mente completamente descorporizada, desituada, mientras que las emociones están en el cuerpo. Y en esa medida, esa distinción pues ha hecho también, creo que tú lo señalabas muy bien, pues que se piense que lo cognitivo pues es completamente descorporizado y por lo tanto pues está relacionado con una con unos procesos que no tienen que ver con el cuerpo, en donde el cuerpo pues hay que coartarlo, hay que amarrarlo en un salón de clases, en una silla, para que esas emociones precisamente, para que esas emociones corporizadas pues no estén involucradas en la cognición. Y lo que, en la perspectiva que yo trabajo, que es precisamente esta de la cognición 4E, vamos a decir que la cognición en tanto es corporizada, es embebida, inactiva, extendida y encarnada, ¿sí? Pues nunca está separada de las emociones, ¿sí? Los procesos cognitivos son emocionales también, y ese precisamente ha sido el problema de la educación. O sea, yo lo estoy llevando, digamos, a un ámbito mucho más amplio de tu pregunta, y es que precisamente las emociones no se han ido, por más de que las hemos amarrado el cuerpo, por más de que lo hemos sentado en un pupitre, lo hemos puesto a mirar un tablero, las emociones han estado ahí. Sí, han estado presentes en los procesos cognitivos, pero ¿de qué manera han estado presentes, no? Han estado presentes, entonces empezamos a asociar los aprendizajes no con una, no emocionalmente, ¿sí? Sino con emociones negativas, con emociones relacionadas con el aburrimiento, con la indiferencia, con la apatía, ¿sí? Precisamente pues porque así las hemos formado en esos procesos, o las hemos llevado a que esas sean las emociones involucradas en esos procesos cognitivos y en el aprendizaje de las matemáticas, pero también de la literatura, de las diferentes disciplinas, a la filosofía también. Y el asunto precisamente con las emociones, yo diría el primer paso es entender que formar en las emociones pues es partir de que la cognición y los procesos de enseñanza-aprendizaje pues siempre van a involucrar emociones, ¿sí? Y educar a emociones es educar por unas emociones que queremos que sean aquellas precisamente que nos permitan una apertura al conocimiento, que nos permitan que el estudiante tenga aprendizajes significativos. O sea, eso que nos hablaban estos autores del siglo XX, del aprendizaje por descubrimiento, aprendizaje significativo y demás, pues también tiene que pasar por entender que el cuerpo está involucrado en ese aprendizaje. Y que eso pasa, el aprendizaje significativo tiene que pasar por sacar el cuerpo de eso, del encierro en el que lo hemos tenido, para que el niño empiece a vincularlo pues con unas emociones relacionadas con el entusiasmo, con las ganas de aprender, de relacionar los aprendizajes con los contextos en los cuales está inmerso él también. Entonces yo partiría de eso, que educar para las emociones es educar en esas relaciones de cualquier aprendizaje con la corporalidad y con lo situado del aprendizaje, ¿sí? Cuando hablamos entonces del problema de las emociones en nuestro contexto, pues precisamente es que han estado, pues todos los aprendizajes políticos relacionados con la ciudadanía, relacionados con la prosocialidad, pues han involucrado un cuerpo amarrado, Entonces, ¿qué esperamos que pase con esos cuerpos? ¿Y qué esperamos que sientan esos cuerpos? Y no es la represión asociada con lo político, la represión asociada con lo social, porque han estado reprimidos, ¿no? Yo partiría de ahí, de que no diferenciaría lo cognitivo de lo emocional y que educar para las emociones es educar precisamente para unos aprendizajes de cualquier tipo en donde reconozcamos el del cuerpo.
Está cerrado tu micrófono.
Ay, muchas gracias. Profe Guillermo, ¿para ti qué es enseñanza para las emociones?
Bueno, pienso que me invitaron, no sé si sabiéndolo o no sabiéndolo, pero que, digamos, efectivamente va a haber un debate, porque yo soy de posiciones muy, muy distintas de las que se están ventilando. Ahora, espero pues que esto no vaya a ser razón para que no me vuelvan a invitar al programa, ¿no? Pero hay, digamos, primero hay que entender, me parece, digamos, las modalidades históricas de la educación. Es decir, uno no puede decir, ahora sí ya llegó la panacea, las competencias ahora sí son la solución, mejor dicho, antes estábamos equivocados y qué va, después viene otro discurso y volvemos a decir lo mismo y viene otro discurso y volvemos a decir lo mismo. O sea, primero que todo es este discurso de la formación o de la educación de las emociones es una, fíjate, que se plantea, se ofrece como una solución. Es decir, antes el cuerpo estaba preso, antes era un énfasis en lo cognitivo y en lo racional, y ahorita ya tenemos la panacea, que es tener en cuenta las emociones. Resulta que en esta época de las inteligencias emocionales y de la educación para las emociones y todo eso, tenemos las peores relaciones de la historia. Entonces, este discurso como para qué vale. Entonces, yo les digo, tengamos en cuenta las situaciones históricas en las que se han dado los procesos. O sea, yo no puedo criticar, por ejemplo, y esto es duro, yo no puedo criticar que a los niños se les haya pegado en una época como la cosa más cruel del mundo, porque resulta que en ese momento era una manera de contener, de hacer una cierta contención. Por supuesto que hoy no estamos de acuerdo con eso, pero eso no quiere decir que entonces Dostoyevsky es una bestia porque aprendió en una época en la que le pegaban a los niños, ¿sí? O Freud, o Marx, o Kierkegaard, son unas bestias porque no había el concepto de educación emocional. No. Te voy a poner un ejemplo, el de Lévi-Strauss. Lévi-Strauss tiene un texto muy bonito sobre la creatividad en la educación. Y él dice, mire, bueno, está hablando Lévi-Strauss, ¿no? Lo digo porque no sé si la compañera se estaba como reconectando. Lévi-Strauss es nada menos pues que el creador de la antropología estructural. Entonces, nadie va a hablar de que es un personaje, de que es una víctima de la represión y que entonces él no pudo pensar por efectos del énfasis en la racionalización. Al contrario, es tremendo personaje para la vida intelectual. Y miren lo que dice Lévi-Strauss. Si tuviera a mano aquí el texto, les podría decir la referencia exacta, pero bueno, mientras tanto, créanme la anécdota. Él dice, en la época mía, donde había pues semejante rigor, castigo físico, obligación pues de estudiar, de guardar silencio, tal, nosotros éramos muy creativos, ¿sí? Y nombra a algunos de sus compañeros que hoy son grandes creadores literarios, ¿sí? Y del campo del teatro. Y dice, en cambio hoy, por supuesto, para su momento, que se habla de la creatividad y, sin embargo, yo no veo esa dimensión creativa. Entonces, podemos estar acuñando discursos muy a la moda, sí, por supuesto, muy ajustados al momento, pero me parece que habría que efectivamente verificar si la cosa está funcionando. Bueno, tengo otros cartuchos, pero esperemos a ver qué dicen ustedes.
Bueno, La idea también de esto es generar debate, ¿no? O sea, creo que hablar de desde una sola línea no hay discusión, porque estaríamos todos de acuerdo precisamente con ese tema. Pues aquí pues surge algo. ¿Sí? La profe nos habla de que hay que ver una relación de del aprendizaje con la corporalidad y que hay una relación estrecha, ¿sí? Y hay algo que el profe Bustamante nos agrega que tiene que ver con el contexto, ¿sí? Pensemos en nuestro contexto, pensemos en el contexto actual colombiano de, en este momento. Una pregunta que podría surgir es, bueno, ¿qué tipo de habilidades emocionales entonces se pueden fortalecer en la escuela actual, ¿sí? Dado nuestro contexto actual, a partir de la enseñanza de las emociones, o a partir de un programa de enseñanza de las emociones. Profe Bustamante, por favor.
Muy bien. Digamos que a propósito del contexto, yo traje el contexto, digamos, para señalar que hay formas educativas que son realizaciones específicas, digamos, en espacio y tiempo, y que no podríamos como caracterizar la nuestra, que también tiene esa marca temporoespacial, caracterizarla como la panacea. Justamente la muestra de que no lo es que hay una secuencia de propuestas con las mismas emociones y, sin embargo, igual de operativas, digamos, con la operación que ha tenido lugar gracias a su presencia, la que sea. Pero traer en cuenta el contexto no quiere decir que yo, digamos, que a mí me interese como amarrar todo al contexto. Digamos, hay un historicismo mortífero en este momento. Mortífero porque la idea es, como todo es histórico, como todo es variable, entonces yo puedo decir cualquier cosa, yo puedo hacer cualquier cosa. ¿Qué me amarra, por ejemplo, a mí, a tener determinado comportamiento con el otro? ¿Sí? Lo que hablaba ahora la compañera de ciertas maneras de reacción. Entonces, ¿y yo por qué le voy a decir a un niño que no le pegue a otro con motivo de una discusión? ¿Sí? Porque como todos los principios ya son absolutamente objetables, son históricos, son variables, entonces, ¿con qué derecho yo le voy a decir a alguien que opere de X o Y manera? Yo estoy en completo desacuerdo con eso y pondría en correlación el contexto como una manera de realización de algo, por ejemplo, en relación con la condición humana. Para mí el tema de la formación es muy importante porque tiene que ver con la condición humana. Entonces yo diría, hay algo, llamémoslo condición humana, ¿sí?, que es estructural, que no es histórico. Es decir, que se realiza en los contextos específicos de cierta manera. Ah, sí, ahí sí. Entonces, en la época tal le pegaban a los niños, en la época otra no le pegan a los niños. Ah, listo, esa es una diferencia. Pero en ninguno de los dos casos está puesto en entredicho el tema de cierta contención que hay que ejercer sobre el otro. Y no lo estoy diciendo yo. Por ejemplo, podemos citar a Kant, que dice exactamente que el hombre viene con un impulso irrefrenable que se pone en peligro él mismo, ¿sí? Y que lo primero que tiene que hacer la formación, ¿sí?, es, por supuesto, el cuidado, pero es una puesta en posibilidad, digamos, del sujeto. Pero, digamos, ya propiamente lo formativo, lo primero es la disciplina, y él lo caracteriza como negativa. O sea que lo primero que hace la formación es quitar. No es entregar nada, ¿sí? No es entregar emociones, no es entregar saberes. No, miren acá, es que si ustedes se basan en una concepción tradicional de la educación, es muy fácil de darle palo. Pero vaya, lean el texto de Kant de pedagogía y verán que lo que Kant está diciendo es, oiga, nosotros vinimos al mundo de una manera distinta de los animales. Y vinimos al mundo de una manera en la que hay un impulso irrefrenable que es para el cual es imposible la instrucción. O sea, instruir a alguien que no quiere es imposible. Por lo tanto, lo primero que hace la formación es contener algo de ese impulso. Fíjense que estoy hablando de Kant. Podríamos hablar un poco más adelante, por ejemplo, de la posición de Freud frente a la pulsión y eso. Pero bueno, mientras tanto es, fíjense que el tema de que la condición humana está producida de tal manera que hay algo en ella que es el impulso del que caracteriza a Kant y que cuando se opera sobre ella a través de la formación, por supuesto con realizaciones específicas educativas en cada contexto, cuando se actúa sobre ese tema, entonces lo primero que hay que hacer es quitar algo, ¿sí? Porque el sujeto no está a punto de ponerse en relación con los objetos de la cultura. De manera que no, yo no puedo instruir a alguien que no tiene absolutamente ningún interés, a propósito de lo que decía la compañera ahora del desinterés como característica de los estudiantes hoy en día, ¿sí? ¿Qué quiere decir desinterés? Pues no estar a punto de los objetos de la cultura. Entonces, ese tema de que se ha privilegiado lo racional, ¿sí? Hay que ponerlo en entredicho porque según lo que está diciendo Kant, lo que habría que hacer cuando se ejerce eso que él llama disciplina es poner a punto el sujeto en relación con la posibilidad de instruirlo. Por lo tanto, que lo que está diciendo Kant es lo que están diciendo ustedes, es decir, que hay un tema emocional de entrada y que ninguna educación es en realidad una educación que tome al sujeto, así lo diga, una educación que tome al sujeto desde el punto de vista racional. No es cierto. Eso lo podemos decir. Podemos creer que el sujeto es racional y que es justo y que es ético y que los que se separan de esa línea, digamos, son criticables. No. El asunto es que el sujeto es un efecto, un extraño efecto de la relación con el lenguaje, y eso hace que tenga un impulso que ha de ser contenido para poderlo poner, digamos, en a punto con los productos de una cultura. Bueno, dejo ahí para que la compañera diga algo.
Sí, yo creo que tenía en toda la intervención del profesor Bustamante varias reacciones, pero espero recogerlas rápidamente, que no se me haya escapado nada. Yo estoy muy de acuerdo con él, o estoy de acuerdo con él en cierta medida, en que precisamente pues, las emociones están ahí, en esas prácticas pedagógicas. A mí sí me preocupa que contemporáneamente, y pues también en el trabajo con profesores de colegio, yo siento que las diferentes herramientas teóricas que ellos tienen, incluso cuando se habla de aprendizajes por descubrimiento, de aprendizajes significativos, y como estas perspectivas mucho más constructivistas, todavía en ellas, en eso que ellos, digamos, esos saberes que ellos están tratando de aplicar, pues hay un desconocimiento de las emociones ahí, ¿sí? Es un influjo muy contemporáneamente del computacionalismo, del funcionalismo, ¿sí? Que ve el proceso de aprendizaje muy relacionado con una dinámica, con esta mente compartimentalizada, modular, ¿sí? Y básicamente, por ejemplo, ahorita que hablamos de las funciones ejecutivas y estamos hablando, ¿no?, de las herramientas metacognitivas que tiene que tener un estudiante, en la teoría que están manejando yo no veo el cuerpo, ¿sí? Y ahí es donde aparece esa preocupación, ¿sí? Aunque claramente en la filosofía ha estado y claramente están ahí, porque es que el cuerpo no se ha ido definitivamente, y tanto es la preocupación también, o a lo que nos refiere Kant, la referencia que hace el profesor, claro, el cuerpo no se va, pero que lo estamos haciendo, y mi preocupación es precisamente con ese trabajo con los profesores, ¿sí? En donde ellos, por ejemplo, se cuestionan, bueno, pero esto suena muy bonito, estas funciones ejecutivas y estos, digamos, estrategias para entrenar estas funciones funcionan muy bien en el salón de clase, pero los estudiantes se van y no hay transferencia del conocimiento, se van a otros entornos, a sus familias, a sus entornos sociales, y no hay una transferencia. ¿Sí? Solo sirve para el aprendizaje aquí, en el ahora, de las matemáticas, del español, de las ciencias sociales, pero no se está yendo para ninguna parte. Y ahí es donde empieza a pesar para mí, en mi perspectiva, desde el contexto en el que yo trabajo, pues el que precisamente no ha habido realmente una una apropiación que es, ¿qué me dice a mí en mi vida? ¿Qué me dice a mí en mis contextos afectivos y intersubjetivos concretos? Eso que yo estoy aprendiendo, y es ahí mi preocupación, y la preocupación precisamente con que esos aprendizajes estén asociados a unas emociones negativas que antes de apertura, antes de abrir al conocimiento, de fomentar que el estudiante transfiera, lo que hacen esas emociones negativas es cerrar al estudiante a ese aprendizaje, cerrarlo, a entender que esos aprendizajes concretos solo sirven para pasar la nota, para resolver unas necesidades concretas de pasar el año escolar, y no para la vida y no donde deberían estar. Entonces es por eso ahí mi intervención con en ese punto, y pues de acuerdo, las emociones están. Ahí está otro tema del profe que también cuestionaría o también me interesaría para el debate, y es entonces, ¿no? La típica el hombre es bueno y la sociedad lo corrompe, o al revés, ¿no? O más bien necesitamos ser corregidos por la sociedad. Porque ese debate también está actualmente y me parece muy interesante, ¿no? Si somos prosociales, si somos empáticos por naturaleza, o somos estos animales impulsivos, pues, o seres impulsivos que toca contener casi que negativamente, con emociones negativas o con castigo, o con esta contención, ¿sí? Porque, bueno, yo también en las aproximaciones teóricas que a mí me han interesado, por ejemplo, Jeremy Rifkin habla de la civilización empática, nos habla precisamente que nacemos empáticos, que nacemos prosociales, o sea, que la tendencia, digamos, de este animal humano es a tener emociones empáticas y a tener digamos, apertura al otro, ¿sí? Y que es precisamente unas dinámicas represivas del cuerpo y todo esto que ya he repetido, que es la que hace precisamente que estos individualistas, ¿no? Pues que este animal humano pues termine cerrándose sobre sí mismo. Estudios de moralidad también, ¿no? De cómo el niño desde muy pequeño entiende lo que es el daño, de lo que es dañar al otro, y cómo la moralidad parte del dañar. Yo he tenido también alguna muy pequeña experiencia con eso, trabajando con niños pequeños, y de cómo es cuando se trabaja con ellos desde el cuerpo, se trabaja desde como la empatía. Un niño bully, por ejemplo, es capaz de entender lo que es el daño cuando en vez de castigarse, castigar al bully, se le involucra en dinámicas empáticas, ¿sí? Relativas a su propio cuerpo, a lo que significa el dolor de piernas cuando uno empuja a alguien y lo hace resbalarse de bruces, ¿sí? Hay formas también de llevar a los niños a que comprendan esas experiencias corporales, es lo que es el dolor, por ejemplo, el otro, y así fomentar esos ejercicios, pero empáticos y prosociales que diríamos que están ahí. Lo que pasa es que precisamente la educación, o sea, los entornos educativos son muy represivos y están asociados con el castigo y con la represión. Y pues bueno, esa es mi postura. Yo diría que es volver a los orígenes, precisamente a esa prosocialidad y a esa empatía, pues educar en esos ejercicios que los niños muy pequeños son capaces de comprender y de captar rápidamente lo que es un ejercicio empático, un ejercicio más, digamos, positivo. También es entender, es que como castigamos, entonces pues no escuchamos, ¿no? Entonces tampoco los escuchamos, tampoco nosotros como maestros no somos empáticos, tampoco, entonces esperamos. Y yo creo que ahí precisamente estaría la clave de toda esta educación para las emociones. Es partir también de la propia corporalidad del docente, ¿no? Porque es que el docente también entonces considera, de nuevo, estoy hablando pues desde mi corta experiencia y con los profesores, bueno, como también a emocional, y sus aprendizajes, y lo que enseña también a emocional, pues pasa porque el maestro es una magia, es un robot que instruye, ¿no? Y pues educar para las emociones sería también pasar por el cuerpo del docente, ¿sí? Pasar porque el docente se entusiasme y mire en la voz todo el poder que tiene, para la resonancia empática, ¿sí? Para que el estudiante se entusiasme con lo que uno está diciendo. Pero es que si yo quiero que el estudiante se entusiasme y si tenga emociones positivas con lo que yo le estoy instruyendo y yo tengo una voz robótica, pues, ¿qué estoy esperando también de mis estudiantes? Entonces ahí, no sé si dije creo que muchas cosas, pero bueno, estoy preocupada, o sea, estoy haciendo referencia de pronto a algunas preocupaciones con respecto a algunas instrucciones que tienen los maestros hoy en día, sin desconocer todo lo que el profesor está diciendo, claro está.
Sí, hay una caracterización, digamos, de lo que sería el ser humano, pues que es clave para este procedimiento, para el procedimiento formativo, educativo. O sea, si yo parto de la idea de que hay empatía, de que hay racionalidad, de que hay comprensión, de que hay buenas emociones, pues yo me preguntaría entonces, ¿por qué hay manual de convivencia? ¿Por qué hay cárceles? ¿Por qué hay crimen? ¿Por qué hay... el manual de convivencia en los colegios, es decir, que el manual de convivencia mide lo que es capaz de hacer los estudiantes. No se escribe sobre la base de la empatía, sino sobre la base de la antipatía. O sea, decía Freud que cada uno de nosotros es un enemigo de la cultura. O sea, el tema es que concebir el ser humano desde la bondad me parece que limita muchísimo la comprensión de la educación. En cambio, si por ejemplo, partimos de la idea que está proponiendo Kant, que me parece muy, muy actual, ¿sí? Más actual que las pedagogías actuales, ¿sí? Entonces resulta que es muy interesante porque el ser humano, digamos, viene con sin necesidad de acceder al conocimiento. No tiene ninguna necesidad. O sea, el tema de acceder al conocimiento es por interpuesta persona, ¿sí? Por eso existen los maestros, por eso cuando salió la televisión y cuando salió el radio y cuando salió la multimedia, quisieron reemplazar a los maestros y no ha sido posible. ¿Sí? ¿Por qué no ha sido posible? Porque se necesita, como dice la compañera, un cuerpo de un docente. ¿Sí? Pero yo voy a caracterizar ese cuerpo no en términos de emociones, sino en términos del deseo. Porque es que los docentes tienen sus emociones. Ah, sí, claro. Y el riesgo de poner esto de la educación de las emociones sobre la palestra es el de explicitarlo. O sea que hay una concepción de la formación en la que el tema de las emociones son efectos, como diría Žižek, son como que en las operaciones en las que uno fabrica algo quedan desechos, ¿sí? Quedan otras cosas que no son clasificables, digamos, que no se buscaban producir y se producen, ¿sí? Entonces, sobreproductos, ¿sí? Entonces, en ese sentido, lo que llamamos emociones son sobreproductos de la acción formativa. Pero cuando ustedes lo ponen como tema de la acción, como estrategias, decía la compañera, eso se vuelve mortífero porque el maestro, una cosa es que haga existir su cuerpo ahí y que haga existir su deseo de saber y que se las arregle para transferir las ganas, no los conocimientos. O sea, la formación no tiene que ver con lo racional en el sentido de transferir información, eso es un error. Claro, si yo critico la pedagogía tradicional, que es un invento también, pues me queda muy fácil echarle, darle palo a ese pasmarote, pero efectivamente si uno va a verificar qué es lo que se produce, la palabra es de la compañera, transferencia. Y voy a agregarle a eso transferencia de trabajo. O sea, un maestro que desea el saber transfiere las ganas de trabajar en relación con un saber. Y eso produce sobreproductos de naturaleza emocional. Por ejemplo, el respeto. Sí, ya nuestros, claro que yo ya estoy anciano, pero nuestros abuelos decían que el respeto se ganaba, el respeto no se pide. O sea, si tú vas a pedir respeto, eso es obsceno. En cambio, tú actúas de determinada manera en clase y resulta que por hacerlo de esa manera, transfieres ciertas ganas de trabajar al otro y el otro termina respetándote. Eso no es un tema de, eso no es un tema. El respeto no es un tema para dictar en la escuela, ¿sí? Las emociones no son un tema para dictar en la escuela, no son un tema para establecer estrategias de trabajo con el docente. Al docente yo le diría, oiga, póngase a trabajar en algo que usted desee, no en algo que a usted le toque, sino en algo que usted desee. Y si usted desea eso, es decir, usted ya está puesto en una relación en la que ha hecho una contención de sus propios impulsos en favor de una cosa que usted mismo eligió, que es el saber. Y eso ha tenido que producir en usted efectos de transformar su propia existencia. Si usted es capaz de transferirle eso a los otros, pues esos otros, por ejemplo, dirán de usted que usted era un tipo chévere, que usted era una persona susceptible de ser escuchada, de ser seguida, etcétera. Entonces, ahí sí estaría yo de acuerdo. Si vamos a llamar emociones a la presencia de un cuerpo deseante en la formación, sí. Pero eso no quiere decir explicitar el tema de las emociones, porque eso va a ir al amor. Y entonces, por ahí tengo una cita, por ejemplo, de un profesor en la revista Semana, que dice que los niños lo que necesitan es afecto y por lo tanto hace dejación del saber. Y cuando uno hace dejación del saber, hace dejación del deseo. Entonces, ¿qué es lo que puede transferir? Nada. Se vuelve un igual al otro, y cuando las relaciones es entre iguales, ya sabemos lo que pasa. Viene la violencia, viene la agresión, viene la indiferencia, vienen esas cosas. El maestro se constituye no por lo que él quiere ni por lo que quiere la política educativa, sino por su deseo de saber. Se constituye en alguien que puede, es apenas una posibilidad, ni siquiera es necesidad, que puede convertirse en un referente para que el otro siembre ahí, para que el otro cifre ahí su propio deseo. Y cuando alguien encuentra algo que desear, eso tiene un efecto sobre él. No es un tema de la decisión racional del sujeto, es un tema de los efectos del deseo sobre el sujeto, que son cosas muy distintas. Y es por eso que digo que no vale la pena explicitar el tema de las emociones como si fuera un asunto a dictar o un asunto en relación con el cual construir estrategias de trabajo educativo.
Puedo decir que estoy de acuerdo con el profesor completamente. Bueno, no, precisamente eso es el tema de las emociones. Pero bueno, ya no digo nada.
Nos queda espacio para una última pregunta, pero vamos a tratar de hacer una respuesta muy rápida en 2 minutos. Si bien tenemos grandes diferencias y este tema puede dar para mucho más tiempo y el espacio que tenemos acá es bastante reducido, voy a recoger 2 cosas importantes que ustedes dicen. La primera, que es imposible enseñarle a alguien que no quiere. Eso lo dijo el profe Bustamante. Y sí, es cierto. Si una persona no quiere aprender, pues por más estrategias pedagógicas que no quiera hacer, no las puede utilizar. 2, hay algunas emociones negativas que se manifiestan en las aulas de clase, como el rechazo, el miedo, ¿sí?, la desilusión del docente. Y tenemos también el tema de la contención en los manuales, en los reglamentos, que muestran como ciertas formas de castigo a determinadas conductas para evitar determinadas conductas. Entonces vemos que hay una cultura de miedo ahí. Entonces pensemos, ¿cómo podemos trabajar el tema del miedo, sacar el tema del miedo de las aulas? ¿Sí? Que no se convierta en una tortura para el estudiante, pero que tampoco lleguemos a un punto donde la cruel, algunas decía que esto se ha convertido en un culto a las emociones. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos mediar entre esos 2 puntos? Sin llevar a un lado a que haya un miedo constante, y 2, a que haya un culto a las emociones. 2 minutos. ¿Comienzas tú, María Clara?
Sí, no, pues es que de nuevo, y por eso digo que estoy de acuerdo con el profesor Bustamante, porque es complicado pensar, ¿no? ¿Cómo no educar para estas emociones y sí educar en estas, pero que no haya ese culto? Porque es que, bueno, sí, primero, pero primero no sé muy bien en qué consiste un culto a las emociones. o si más bien hay una preocupación de pronto por un relativismo o por una pérdida, digamos, el rigor académico o de alguna pérdida de algunas dinámicas que son importantes pues para esa relación con el aprendizaje, que no todo vale, que aquí no estamos hablando pues de que el estudiante es el que determina según sus propios intereses, su propio pensum y entonces básicamente el estudiante es sí, anárquico completamente y solamente lo que él decía, pues decidas aprender porque es lo que le gusta o no le gusta, no, me imagino que eso también hace referencia. Y yo sí creo que ahí pues habría un tema el tiempo me pone nerviosa, pero pues yo diría que sería como, es difícil pensar, o sea, definitivamente las emociones negativas solamente se combaten, diría yo, pues con una perspectiva de la relación estudiante-maestro que sea abierta, que sea dialógica, pero que también tiene que involucrar, pues claro, un reconocimiento de que el aprendizaje tiene pues un impacto social o cumple una función social también, y que el estudiante pues tampoco puede ser aquel completamente que decide cuál va a ser su pensum, porque también hay unas necesidades o hay unas dinámicas sociales en las cuales está inmerso. Entonces ahí, y yo recuerdo mucho a Dewey, que era muy crítico de esa perspectiva como tradicionalista, por un lado, la educación tradicional, pero también con estas perspectivas mucho más anárquicas en donde el estudiante decide por qué no, porque el estudiante, digamos que está en una continuidad histórica y tiene que, digamos, participar de ella, histórico-social que tiene, de la que cual está participando. Entonces no es tampoco como que cualquier cosa vale, sino es cómo involucrar precisamente en esos aprendizajes y en esas necesidades sociales también, pues unos intereses particulares de los estudiantes y en esa relación con el profesor. Sería como así, grandes rasgos.
Gracias, profe Bustamante, 2 minutos.
Bueno, menos de 2 minutos. Yo pienso que el miedo proviene, digamos, de una falta de relación del docente con el saber, con un saber, ¿sí? Ojo que hay, que a los niños se les ofrecen, imagínense, si uno se pone a pensar qué sentido tiene enseñarle a alguien que va a ser escritor, enseñarle geometría, trigonometría, física, ¿sí? Pues porque es que, ¿quién dijo que el deseo ya está elegido? Atención con eso, porque hay muchos que se creen no incautos que están pensando en especializar al niño. Como este niño tiene los pies grandotes, entonces ese va a ser basquetbolista, entonces que no le enseñen matemáticas, ¿sí? Resulta que es que el floridegio de asignaturas de la educación tiene que ver es con las opciones del deseo que no están construidas. Entonces, si alguien mete miedo, es porque no tiene una buena relación con el saber. ¿Qué hace ocupado? Y en eso habría que aclarar que la contención de la que yo hablé, ¿sí? Que pues es la disciplina que plantea Kant. Esa contención no es una contención en términos disciplinarios, sino en términos de los efectos del saber. O sea, yo estoy diciendo que el estudiante resulta respetando a alguien, no porque yo le diga que lo haga, sino porque él mismo experimenta en él una disminución de las ganas de agredir al otro, ¿sí? Después de que ha pasado sobre él este tema del saber. Entonces, yo pienso que si hay miedo es porque hay alguien que no está en relación con el saber y está conduciendo una formación que explicita más bien la disciplina en términos de tratar de quitarle al otro comportamientos sin darle a cambio nada, que sería en el caso del docente, que el docente sí le está ofreciendo una alternativa. Entonces, pero claro, como dice la compañera, hay que operar también en el otro sentido. Es decir, si bien yo no opero disciplinarmente de manera directa, sino como efecto de la relación de transferencia del trabajo, eso también es una detención a la otra idea de la libertad. Es que en el texto de Kant es clarísimo, o sea, la libertad es el no poder parar, la libertad es el impulso. En cambio, cuando uno condesciende a dedicarse a algo que ha elegido, y lo ha elegido uno solo, ¿sí? Pero por supuesto en virtud de la relación que tiene con los docentes, cuando uno hace esa operación, digamos, hay cosas que se modifican en relación con los otros como efectos, no como algo que ha de ser explicitado. En ese sentido, fíjense que no estaríamos hablando tanto de un rigor académico como de un rigor de la relación del docente con aquello que enseña.
Bueno, muchas gracias, profesor. Dale.
Sí, no, pues muy interesante todo el panorama, Julián, que nos han presentado hoy el profesor Guillermo Bustamante y la profesora María Clara Garavito, unas miradas que sin duda alguna se complementan, se yustaponen y nos hacen pensar, por un lado, frente al papel que juega este asunto del cultivar el deseo, pero también el papel de comprender, el papel, el sentido, el quehacer de las emociones también en el contexto educativo. Y un poco en esta perspectiva también estamos allí viendo también algunos comentarios de las personas que nos siguen en plataforma. Quisiera, bueno, ya para ir cerrando un poco de manera breve, en 10 segundos, es algo muy puntual, preguntarle también incluso a Julián, ¿cuál es la pregunta con la que nos vamos después de haber suscitado este espacio de encuentro el día de hoy, con perspectivas tan interesantes como las que nos han suscitado? Entonces, ¿cuál es la pregunta también para el profesor Guillermo, para la profesora María Clara Garavito, con la cual se van después de suscitar ese espacio de diálogo hoy? Rápidamente, 10 segundos. Adelante, comenzamos con Julián, seguimos con la profesora María Clara y terminamos con el profesor Guillermo.
Yo creo que una de las preguntas que me surgen después de toda esta discusión es, en primer lugar, pues, ¿cómo hacer ver que al docente, precisamente que la relación con el conocimiento conduce precisamente a la formación de buenos estudiantes y a la generación de emociones positivas hacia él? Y cómo esa construcción que se hace desde la misma relación entre docente y estudiante puede contribuir a la formación emocional de los chicos, ¿sí? Dentro del contexto educativo, ¿sí? Como una forma de experimentar esas sanas relaciones de convivencia dentro de la institución. Yo creo que esa es una pregunta que me queda en el aire en este momento y que vale la pena más adelante poderla discutir.
Así es, bueno, muy bien, muy importante. Vamos entonces, la profesora María Clara. Brevemente, 10 segundos, profesora María Clara.
Una pregunta de complementaria.
Creo que tiene su micrófono. Sí, adelante.
No, ¿sí? ¿Me escuchan?
Sí, adelante.
Sí, bueno, listo. Una pregunta complementaria sería también cómo posibilitar estas emociones de las que habla Julián sin que eso pues pierda también un reconocimiento de que los contextos, los entornos en los cuales se están ubicando los estudiantes, por ejemplo, en el contexto universitario, el tema del conflicto social y político que está ocurriendo, la indignación, la rabia, las emociones negativas, cómo hacer también para aceptar que están ahí, que hay que darles también una respuesta, que no es solamente como responder a ellas en torno de hablemos a través de emociones positivas, sino también reconocer que estas emociones están ahí, que tienen impacto en la vida de los estudiantes y que cómo hacer que ellas los conduzcan a soluciones también que no necesariamente involucran violencia, pero sí involucran la acción relacionada con ella, ¿sí? Creo que, ya rápidamente, insistimos mucho en las emociones positivas, son necesarias, necesitamos, pero ¿qué hacemos con esto que están viviendo nuestros estudiantes? Esa sería mi pregunta.
Muy bien, muchas gracias. Profesor Guillermo, adelante.
Sí, yo me preguntaría, una pregunta para los docentes en general, ¿cuál es tu relación con el saber en el espacio educativo? Porque, por ejemplo, me monté a un taxi cuyo conductor era un licenciado de mi universidad y le pregunté, ¿por qué estás trabajando de taxista si eres licenciado? Y me dijo que había trabajado como licenciado. Me dijo, ¿por qué esto da más plata? Entonces, esa pregunta, ¿cuál es tu relación con el saber en la escena de la educación?
Bueno, y con estas preguntas entonces vamos a ir finalizando nuestra emisión del Puente el día de hoy. Agradecimientos entonces al profesor Julián Hernández, al profesor Guillermo Bustamante, a la profesora María Clara Gravito, quienes nos han acompañado el día de hoy, por supuesto, en el puente, y agradecimiento a quienes nos han seguido a través de las diversas plataformas en 1430 AM, también en www.uniminutoradio.com.co, a quienes nos han seguido a través de la plataforma de Marfil, Educación Filosófica. En el Control Master hoy nos acompañó Néstor Ballesteros, también Evelyn Mendoza, y a todos ustedes, un agradecimiento muy especial. Este servidor y amigo de todos ustedes se despide, mi nombre es Simón Antonio Dumet, deseándoles a todos feliz resto de día. Chao, chao.
Gracias.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.